SER Podcast.
Bienvenidos a SER Podcast, bienvenidos a SER Aventureros. Nos vamos hoy con muchas estrellas. La primera, estaremos con Cristina Saavedra, una de las nuestras, una periodista que conoce África como la palma de su mano. Estaremos con Ángel, con José Luis en Indonesia. Estaremos con Chema Rodríguez también. Ah, por cierto, nos daremos una vuelta en bici, en bikepack, esta nueva modalidad para que vas con la bici, que lo llevas todo, que acampas donde te dé la gana. Pues estaremos por Teruel y terminaremos hablando de París. Esta es una sorpresita que no teníamos prevista. ¡Arrancamos!
Comienza en la cadena SER, SER Aventureros. José Antonio Ponsetti.
What you think she's la 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 la? She's a star, oh la 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 la. What you think she's la 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 la? She's a star, oh la. I can give you nothing 'cause my heart is full. She's at all la.
¿Qué tal, aventureros? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a SER Aventureros. Una mañana más. ¿Cómo estáis los que nos sintonizáis a través de la cadena SER en Península, en Canarias, en Baleares, en Ceuta y Melilla? Los que lo hacéis a través de la 1260 en la costa este de los Estados Unidos, gracias por acompañarnos hoy. Estamos toda la tropa en el cuartel general, octava planta, estudio A3, con vistas hacia Gran Vía. Hola, Ángel Colina.
Buenos días, director.
¿Qué tal? ¿Cómo estás,
querido? Pues despertando un poquito ahí,
ya sabes, que sí,
amaneciendo, observando, pensando en todo lo que nos rodea, en fin, esas cosas.
Pues ya sabes cómo escúchate, estoy por decir que te vuelvas a la cama.
Hoy que estamos en el estudio,
sí,
que como muchas veces ya sabes que andamos cada uno ahí y tal,
sí, y no coincidimos, claro.
Pero cuando llegas a Gran Vía, ¿no te da la sensación de llegar a otro mundo?
Es que siempre Gran Vía es como otro planeta.
Es otro planeta.
Es otro planeta. Es Alpha Centauri, probablemente. ¡Hola! Chema Rodríguez, que está en el sur, en Sevilla. No sabía dónde estaba Chema hoy. Buenos días,
aquí en mi casita, en Béjar de la Frontera. Decirte que el libro del que hablábamos antes, aunque no voy a contar en el contexto en el que lo hablábamos...
Fuera de micrófono, sí.
Oye, pues es un temazo eso, ¿eh?
El libro se llama Las leyes fundamentales de la estupidez humana. Y es un libro que habla, bueno, sobre que estamos de acuerdo todos en que la humanidad está en un estado deplorable. Y es una reflexión buenísima y muy lúcida sobre los daños que causa el poder político, el económico, o el de una empresa, o el de una comunidad de vecinos, cuando está en manos de estúpidos y cuando la estupidez es la que domina en las decisiones y en las actitudes.
Para que vean los oyentes las charlas que tenemos a estas horas de la mañana fuera de micro antes de empezar el programa. Claro,
sí, pero ha sido prudente. Yo voy a ser menos prudente.
No, quieto, porque no solamente
son los que ha dicho Chema.
No cuentes que tengo que ir a Indonesia, que me está llamando José Luis Angulo desde Indonesia, que le tengo muy lejos y creo que muy feliz.
¿Así?
Hola, José Luis Angulo, buenos días.
¿Qué estás haciendo?
Buenos días, pues sí, aquí la verdad es que el estúpido por kilómetro cuadrado es bastante menor que en nuestro país.
¡Venga, zasca! ¡Ya está!
Porque
no les entiendes, cachondo, que si les entendieras, a saber.
Eso sí, porque hay muchísima menos gente por donde andamos y la verdad es que, bueno, pues mucho más tranquilo. Y lo que, pues mira, ahora estoy en Flores. Estuvimos la semana pasada, os conté que acaba de llegar a Yakarta y hemos estado pues toda la semana en Sumatra. La verdad es que una isla donde yo había estado hacía muchísimos años y ahora he vuelto y bueno, la verdad es que...
¿Ha cambiado o qué?
Hemos estado viendo... Bueno, sí que cambia, todo cambia, evidentemente. Hay más gente por todos los sitios, no turistas, porque bueno, esta no es una época, empieza la época de lluvias y no hay prácticamente nadie de extranjeros, Pero bueno, luego al final la naturaleza y todo eso, que es un poco lo que hemos venido a hacer a este remoto archipiélago, pues hemos estado viendo orangutanes, que yo pues personalmente no había estado nunca con orangutanes, y que he estado con gorilas, con otros tipos de, pero orangutanes no había estado. Y bueno, pues un poco la experiencia, pues igual que los gorilas, salir con un ranger del parque y ir a cazarlos literalmente para verlos, es decir, no cazarlos de armas, sino pues ir, bueno, él lo rastrea, lo oye, imita sus sonidos, no sé qué, y al final, bueno, pues localizas algunos por ahí por los árboles, porque básicamente están casi todo el día subidos en las ramas de los árboles, y bueno, pues eso fue una experiencia muy bonita. Y luego, ya sabéis, pues también Indonesia es un país de volcanes, está en ese famoso cinturón de fuego, hay un montón de volcanes, y algo que se suele hacer, y nosotros lo estamos haciendo, pues es, pues en muchos casos ir a ver amanecer en algún volcán. Te levantas muy pronto, 3:30, 4 de la mañana, y luego, bueno, pues si tienes suerte de amanecer, y si no...
No, dime. ¿Y si no qué?
Ves amanecer, pues en cualquier caso el paisaje que te rodea. Ahora ya estamos en la isla de Flores. En Flores hemos estado esta mañana en un volcán que tenía tres cráteres con activo, pero afortunadamente no está ahora en movimiento, y con tres cráteres llenos de agua, y cada agua de un color. Os mandaré fotos para que las colguéis y la vean nuestros oyentes. Y bueno, realmente no hemos visto amanecer porque, bueno, estaba nublado y no se veía salir el sol, pero solamente ver esos cráteres, pues uno de color, el agua prácticamente negra, el otro verde y el otro azul, pero un azul lapislázuli preciosísimo, y todo alrededor selva, y oír los pájaros y demás, pues bueno, la verdad es que son de esos momentos que te congracian con la humanidad.
Oye, qué bonito es este estudio, ¿no?, en el que estamos, porque me lo estoy escuchando y estoy soñando, ¿eh?
Y yo también, es una pasada lo que está contando.
Pues sí.
Es que además te voy a contar una cosa, José Luis. Mira, yo he estado varias veces, como bien sabes, en Indonesia. Es un lugar que afortunadamente la vida me ha llevado y que conozco bastante bien. Pero en una de esas ocasiones estuve con un amigo mío que se llama Ángel Colina. En 1996 montamos un refugio y un punto de vigilancia y avistamiento de orangutanes, porque fue un año que en la selva montamos eso. Nosotros hicimos una ruta, me voy a equivocar probablemente ahora, no me acuerdo si era de Parapat a Pontianak, o de Pontianak a Parapat, y que era una ruta que intentaron... Por la que intentaron huir los británicos durante la Segunda Guerra Mundial.
Es que se abrió para el Camel Toffee.
Sí,
se reabrió.
Y no consiguieron. Fracasaron los británicos y nosotros también.
Pero el gran recuerdo de ese viaje. Ahora, lo que también recuerdo, ¿tú te acuerdas, Polsetti, de la deforestación que había allá?
Deforestación. Y te iba a preguntar por eso. ¿Han conseguido parar un poco esa deforestación, José Luis? ¿Has visto?
La verdad es que sí, hombre. Vamos a ver, Indonesia es inmensa y 2000
islas. Sí, eso te iba a decir, porque el tema de La Palma allí, vamos.
Sí. Efectivamente, eso sí que es un tema, porque bueno, al final cada vez se necesitan más terrenos cultivables, cada vez somos más gentes en el planeta. Aquí lo que se utiliza, por supuesto, es el aceite de palma, claro, y eso necesita espacio. Entonces sí que se está desbrozando y destrozando mucha selva, pero luego, como decís vosotros, o sea, hay zonas en Sumatra, ahora mismo en Flores, donde son kilómetros y kilómetros y kilómetros de selva virgen a ambos lados de la carretera. Y la verdad es que dices, joder, es que es una pasada. Es decir, luego, como tú decías, Ponsetti, yo creo que todos los oyentes lo saben, pero bueno, este es un país musulmán, aunque el otro día nos hicieron una puntualización, es el país con más musulmanes del mundo, pero no es un país musulmán.
¡Epa! Pues es una diferencia importante, claro.
Importante. Yo cuando nos lo dijeron dijimos los tres, estoy con dos amigos, y dijimos, hostia, qué sutileza, pero qué gran verdad. Y sí que es cierto que hay muchos musulmanes, ahora mismo en Flores no, en Flores hay mucho católico, pero es un Islam de aquella manera.
Efectivamente.
Es decir, es mucho relajado. Totalmente. Las mujeres o las niñas te piden fotos por la calle, es decir, eso es impensable. Y no estoy criticando el Islam, que eso tendría para otro programa, sino la realidad de este país. Entonces, bueno, en Bali, que en esta ocasión no vamos a ir a Bali. Bali es hinduista, 100% hinduista. Luego, como digo, Flores es católica. Alguna zona de Sumatra, cuando decís ahora Parapat, pues es donde cogimos también un barco para estar unos días en el lago Toba, en la isla de Samosir. Esa zona hay mucho protestante. bueno, es que es un disfrute, o sea, es tal relajo el que hay. Bueno, de hecho sabéis que hay, hoy en día es una de las mecas de los nómadas digitales, es decir, es tan barato vivir. Nosotros estamos comiendo en restaurantes normalitos por 3 y 4 euros, pero me refiero a un restaurante, o sea, no es un chiringuito de la calle, no es un restaurante, con 3, 4 euros comes bien, alojamientos muy baratos. Entonces hay mucha gente, de estos jóvenes sobre todo, pues esos nómadas que dicen, coño, es que me voy a vivir a Bali, es que me voy a vivir a Lombok, es que me voy a vivir a Flores, donde, joder, es que si tengo un sueldo o alquilo una casa que tengo en España, es que vivo como un general. Y encima, pues es que es un disfrute. Es decir, la verdad es que, bueno, es un país que lamentablemente también luego, pues eso decimos, está en una zona de cráteres, o sea, de volcanes. Sabéis que cuando hubo el famoso tsunami del 2004, creo que fue, pues aquí murió un montón de gente, sobre todo en la isla precisamente de Sumatra. Pero por lo demás es un paraíso. La verdad es que es una delicia moverse por aquí.
Querido amigo, te quedan aún días, ¿no? ¿Vas a estar por ahí pegando brincos la próxima semana?
Pues seguiremos unos días más aquí. La próximo salto, que sea cortito, iremos a Komodo. Ya sabéis que ahí es el emblema de la isla, es el dragón de Komodo, sí. Es el lagarto, porque aquí todo el mundo lo llama lagarto, no dragón. Y bueno, pues esos serán los últimos días. Y la siguiente semana, pues creo que estoy o volando o recién llegado a España. Así que intentaremos entrar y contar ya la última parte del viaje. Todavía nos quedan cositas aquí en Flores, que es una isla, bueno, no muy... y con esto termino. Quizás es la primera vez que se viene a Indonesia. Normalmente pues se viene a Java, a Bali, quizás a Sumatra, a lo mejor a las Islas Célebes. Bueno, los que ya van volviendo, pues ahora Flores es ese destino donde sobre todo la gente joven está empezando a descubrirlo, porque hay muchísima naturaleza, muchísimas posibilidades de paseos, de trekking, de senderismo, algunas cosas de actividades de río, y bueno, pues digamos los mochileros son punta de lanza, y bueno, pues seguramente en unos años, como ha pasado en otros lugares del mundo, pues empezarán a desarrollarse más. Así que bueno, ahí os dejo el dato de que Flores es una auténtica delicia.
Un abrazo enorme, José Luis, cuídate por Indonesia.
Cuidaros.
Chao, José. Chao. Déjame que os cuente que en un ratito ya vamos a tener a una de las nuestras.
Una de las nuestras en este caso.
Sí, muy bien. Es amiga, periodista. Hace 4 días ha dejado La Sexta, pero tiene unos proyectos preciosos. Bueno, te iba a decir, con nosotros ha viajado.
Ahora hablamos mucho, del tema, pero tiene un proyecto que ya lleva tiempo con él, que sí. No es de hoy.
No, el de Costa de Marfil.
Sí, que se lleva mucho tiempo y ha hecho muchas cosas allí.
Y me preocupa una cosa. Luego, ahora cuando presentemos la sección como Dios manda, le preguntaré, pero me preocupa una cosa solo. Si antes de entrar con nosotros ha estado en el gimnasio, porque eso es importante.
Si tengo que jugarme una mano, no me la juego.
La relaja.
Yo pienso que ha estado. Yo creo que ha estado.
Yo espero que haya estado, porque eso la relaja. Bueno. Ya veréis.
En Ser Aventureros hablamos con una de las nuestras.
Esta música a Cris Saavedra le va que ni anillo al dedo, porque si ha ido al gimnasio, no va a ser como los protagonistas de esta sintonía.
No,
si
por
no
eso
ha ido al gimnasio, no doy un duro por tu vida, Ángel, ni por la mía.
Yo creo que a estas horas ha ido al gimnasio.
Sí, yo creo que también. Hola, Cris Saavedra, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Has ido al gimnasio?
No.
¡Chungo!
Pues ahora lo va a dar todo aquí, ya verás.
No salimos vivos de esta entrevista hoy, pero bueno, ahí vamos. Cris Saavedra, hasta hace 4 días la cara del informativo de la noche en La Sexta, ahora está viviendo ya otra vida, afortunadamente para ella, que es seguro que es una vida absolutamente fructífera y llena de emociones, pero claro, Cris, joder, nosotros que la hemos conocido sobre el terreno, en África, de verdad.
Yo sí,
donde
yo conocí
ella se mueve, pero vamos, como pez en el agua. Y aparte los proyectos, Cris, ¿sigues teniendo todos los proyectos de Costa de Marfil y todo lo que tenías o no?
Sí, afortunadamente.
Hola, Cris, soy Ángel Colina, ¿qué tal?
Sí, Colina, qué maravillosas fotos las tuyas. Por cierto, hay una que preside mi casa. ¿Ah? Un día te la mandaré.
Probablemente bueno. de Mali o de por ahí, ¿o qué?
No, yo
supongo bueno, claro, que... ¿Sí? Es que esto
a los
oyentes de Ser Aventureros hay que contárselo, claro. Estuvimos juntos en... Sí. Yo iba a decir, fui a un viaje con Ponsetti. Bueno, a ver, íbamos en un grupo y en medio estaba Ponsetti. No, y estaba yo y estaba también Ángel Colina. Sí.
No voy a contar nada de ese viaje, ¿eh? Me estoy mordiendo la lengua, pero no voy a contar nada de ese viaje.
Yo quería preguntar a Cristina, pues porque ella como siente África y todo lo que está haciendo allí y tal, ¿cómo estás viviendo tú todo lo que está pasando, bueno, pues sobre todo en Sudán, ¿no? No solamente en Sudán, pero especialmente ahora mismo en Sudán. ¿Cómo lo has vivido tú todo esto? Porque yo también he visto que, igual que yo,
es una revolución
eres
continua,
también muy luchadora en redes con el tema, has estado con el tema de Gaza y todo eso también. ¿Y cómo vives ahora todo el tema en África? ¿Y cómo pues está funcionando la información, por supuesto, en general?
Exacto.
¿No?
Hay dos puntos muy importantes para mí en África ahora mismo. Uno es, como tú bien dices, Sudán, y el otro es la República Democrática del Congo.
Efectivamente.
Y en ninguno de los dos casos se está contando, creo que las redes sociales nos están sirviendo afortunadamente como esta segunda vía de información, más allá de los medios tradicionales, para que la gente sepa un poco lo que está ocurriendo. Pero colocarlo en los medios de comunicación sigue siendo igual de difícil que siempre. Pero te digo más, algo tan reciente y tan vivo todavía, y me voy a Gaza, han empezado a contarlo a raíz de la vuelta, o sea, los medios, y esto es una crítica y una autocrítica.
Con 50.000 muertos, Cristina, llevábamos 50.000 o 60.000, no sé cuántos, cuando empieza, sí, efectivamente.
Exacto, y éramos muy pocos los que lo estábamos contando, y yo fui una de las que se posicionó, porque creo que hay que hacerlo en estos casos, porque bueno, aquí podríamos hacer un debate sobre el periodismo que no vamos a abrir, porque no es el caso, estamos en Ser Aventureros y para otra cosa.
Sí, te toca viajar, ¿no? No me la líes, si no ya te chuto ahora 25.
Sí, ya te he dicho que he ido al gimnasio hoy.
¿Ves cómo tenías que haber ido al gimnasio? Si yo te lo he dicho, si la conozco.
Pero fui antes de hablar contigo ayer, ya sabes, y ya hay sesión doble, no te preocupes.
No, pero cuando tenemos periodistas así hay que aprovechar.
Oye, Cris, cuando decides que te vas a algún sitio de viaje de placer, no hablo de profesional, ¿qué priorizas? O sea, ¿qué buscas normalmente? ¿Buscas montaña, mar, buscas sol, buscas naturaleza? No sé, ¿qué haces?
Busco lo que me ofrezca el país.
O sea, ¿te da igual un poco o qué? Vas a un país. O sea, ¿cuál es, por ejemplo, tu último viaje?
Mira, mi último viaje ha sido un descubrimiento brutal y estoy deseando volver. Y fue Namibia. O sea, sobre Namibia tenía una base, bueno, más o menos me parecía altamente interesante porque tiene una historia muy interesante, porque es un país con muchos contrastes, con una naturaleza privilegiada. Y se me ha hecho cortísimo, fueron casi 3 semanas, ¿eh? Se me ha hecho cortísimo. Sí hay algo que procuro hacer siempre en todos los viajes, más allá de, bueno, pues visitar lo básico y quizá lo más conocido, pero a mí me gusta mucho mezclarme con la gente y conocer a las comunidades. Y hay algo que procuro hacer, sobre todo, pues porque trabajo en cooperación y porque llevo, sobre todo en los últimos años, construyendo muchas escuelas en Costa de Marfil, ver cómo funcionan las suyas. Entonces, este verano, por ejemplo, tuve la oportunidad de visitar a un poblado Ojimba y tenía una escuelita muy, muy chiquitita. Y ahí me echó un buen rato con Paulino, que es un tipo fantástico que conocí allí. Su sueño es ser médico. Y me decía una cosa muy curiosa, porque lo normal cuando uno vive en una situación de pobreza, lo que espera es ganar dinero y poder salir. Esta es la gran desgracia, ¿no? Yeah. Pero es así, o sea, quieren salir. Y en su caso me decía, yo quiero ser médico para trabajar con las comunidades de aquí. ¿Y sabes por qué? Porque yo he llegado a la edad que tengo, es un chaval joven, ¿eh? Pero no me dijo exactamente, pero te diría que rondando los 30 quizá. Yo he llegado hasta aquí gracias a la medicina local. Entonces quiero compaginar y aunar los conocimientos de mi gente con la medicina que yo pueda estudiar en la universidad. Y ahora por primera vez ha llegado una mujer a la presidencia de Namibia y ha eliminado las tasas para poder entrar en la universidad. Y el chico me decía, con un poquito de ayuda que consiga, con el trabajito este que tengo, pues enseñando el poblado, trabajando en la escuela, colaborando y tal, voy a intentar entrar en la universidad. Claro, tendrá que pagarse los desplazamientos y el alojamiento.
Claro, comida a la universidad, y las cosas la capital, que
necesite, claro. Pero por lo menos han eliminado esas trabas, entonces ya no es una cosa para ricos y espera, y yo espero poder ayudarle también para que cumpla eso.
Qué bonito. Cristina, pregunta tipo ser aventureros.
Verás.
Vamos, no, porque hay que hacerte alguna de estas también. De los continentes que conoces menos, ¿qué continente te gustaría conocer? Que dices, no, ahí he viajado poco y me gustaría conocer mucho más.
Cristina ha viajado más que el Bau de la Piqué.
No, pero seguramente que habrá algunas zonas que igual diga, ay, pues me gustaría conocer mucho más estas zonas.
Mira, he viajado mucho, muchísimo. Es muy divertido porque mis sobrinos, que ahora ya son adolescentes, pero siendo más pequeños, decidieron hacer un mapamundi, lo pusieron sobre una tabla, y ahí vamos marcando con chinchetas los países que Nana, como me llaman ellos, ha visitado, ¿no? Y fíjate que para mí el continente asiático es el que menos he pisado. Lo he pisado, pero poco, y me gustaría explorarlo más.
¿Y algún país en especial o qué?
Bueno, os estaba escuchando antes hablar de Indonesia, por ejemplo, y claro, os escucho y yo ya no quería ni entrar en esta entrevista, yo quería seguir hablando y ya iba tomando nota yo de todo, ¿sabes? Pues por ejemplo, ese podría ser un buen destino para volver.
¿No has estado nunca en Indonesia, no? ¿Nunca has tocado Indonesia?
No.
Qué curioso, tú con lo que eres, pues me acabas de dejar sorprendido, porque
sí.
No son esos lugares. Pues escucha, te lo digo por experiencia propia, conociéndote, es que te va a fascinar. O sea, vas a flipar y te vas a meter ahí. Encima la gente es súper próxima también, ¿sabes? La gente en general es muy amable y tú que te metes debajo de una manta ahí como el que, vamos...
Bueno, te voy a contar un viaje que hice a Etiopía, era un viaje de trabajo... pero de trabajo con la tele, hicimos un proyecto llamado el proyecto de Pau, porque Pau Gasol iba a construir allí una escuela, y bueno, hicimos un documental muy chulo, y llegamos a un poblado, y estaban jugando al dominó. Yo no sé jugar al dominó, o sea, yo juego al dominó, pues eso, como juego con los niños, ¿sabes? El seis, se juntan, el uno con el uno se juntan. Entonces, un grupo de hombres, es muy curioso también, solo jugaban los hombres, me ofrecieron participar, y yo me senté. Pero me senté como que yo sabía mucho. Madre mía, qué lío. Casi hay un quilombo ahí en el sitio este, porque juegan en serio, ¿sabes?
Les iba la vida en la partida.
Claro, de contar las fichas que te quedan, los números que hay. Yo no tenía ni idea. Fue muy muy divertido para mí. Mis amigos empezaron un poco como a asustarse. Por favor, deja la partida.
Claro, que vamos a morir todos aquí.
Pero bueno, sí, en esto de que me mezclo con ellos, sí.
Oye, Costa de Marfil, ¿cómo está?
Pues mira, Costa de Marfil está atravesando unos días un poco complicados, porque el 25 de octubre fueron las elecciones. Es verdad que desde que Ouattara llegó al poder, hay serios problemas porque él modificó la constitución para poder seguir ejerciendo, la ley electoral, perdón, para poder seguir ejerciendo. No estaba claro que este mandato pudiera llevar otro bien total. La comisión electoral tampoco dejó registrar algunos de los partidos. Y ha habido bastantes problemas en las calles, no tanto en la zona en la que yo trabajo, afortunadamente en Daloa, pero sí en poblaciones muy próximas. Entonces estamos en un clima de cierta inestabilidad. De hecho, mi equipo allí no ha podido viajar en las últimas semanas. La semana pasada retomamos ya los traslados a la zona donde estamos empezando a construir, que acabo de arrancar, una nueva escuelita con un comedor escolar.
Qué guay.
Oye, esos proyectos, Cristina, ¿cómo los consigues? ¿Puedes contarnos un poquito?
Bueno, básicamente... Si me preguntas por la financiación, arduo trabajo.
Bueno, un poco todo, sí.
Pico y pala.
Y el trabajo de sensibilización. Yo tengo un equipo muy chiquitín en Costa de Marfil, pero muy vivo y muy listo. Llevamos muchos años juntos y sabemos cómo trabajar. Nos entendemos muy bien. Entonces se trata de, ir visitando las zonas, escuchar a la población, ver qué necesidades tienen, hablar mucho, que esto es un paso importantísimo. Hay que reunirse con el chef du village, que es la persona que manda en cada uno de los poblados, hay que transmitirle a él lo que nos ha transmitido la comunidad, contarle qué es lo que podemos hacer, en qué nos pueden ayudar ellos. Es un trabajo bastante dinámico entre las dos partes. Y ellos me trasladan a mí la información y sobre eso yo decido.
Chema, te he escuchado de fondo.
Sí, quería preguntarle por Mali, que ha sido durante muchas décadas pues un lugar maravilloso para poder viajar. ¿Qué horizonte ves de que se pueda regresar a Mali?
Bueno, pues mira, Hoy recordando esto, este viaje ahora con Colina, con Ponsetti, tuvimos la suerte de haber ido en aquel momento.
Sí, yo también.
Yo no le veo. Sí. Yo creo que pasará mucho tiempo para que volvamos como turistas, que fue un poco, es verdad que era un viaje de trabajo, donde, bueno, otros iban a trabajar y yo no, pero como turista va a ser un horizonte
complicado. Hoy no sería posible, seguramente, hacer eso.
No.
Ahora mismo no. Hoy que va. Aquello sería imposible, repetirlo.
Nosotros estuvimos en el límite del bien y el mal, me da la sensación. O sea, después de nosotros.
Empezaba, pero ya en la marcha de los franceses.
En el sitio donde nos fuimos a cenar, entre otras, con Chris.
Bueno, sí, hubo después.
Hubo un atentado ahí.
Poco después.
Y murió gente y todo en el mismo sitio.
Salvamos los muebles justitos.
Oye, ahí.
Bueno, pasa un poco también. Fíjate, yo tengo. Para mí, uno de los mis grandes amores en África es Ruanda. Porque yo me obsesioné mucho con el genocidio del 94. Entonces era una cría, ahora lo veo con perspectiva. Ahora tengo 50, entonces tenía 19 años. Y ahora tengo unos sentimientos muy encontrados con Ruanda por su papel en la guerra y en la invasión de todo por lo de siempre, por los minerales
en la República Democrática
del Congo.
Pasta, sí, como siempre. Es. Oye, Chris, tienes sé que vas a decir que no, porque aunque es de hoy para mañana cómo va la cosa, pero ¿tienes algún proyecto ahí de viaje ahora?
Sí, fíjate.
¿Qué me dices? ¡Ojo! ¡Está cambiando esto! Qué bien te sienta el gimnasio, tienes que ir más, hazme caso.
Me sienta bien la vida reposada, porque ahora ya me paro, analizo. A ver, no tengo fecha, pero sí, ya ando ahí rumiando cositas. Espero no tardar en viajar a Costa de Marfil, porque siempre han sido viajes muy rápidos, por esto de la tele, que no tienes tiempo, que las vacaciones, pues hay otros intereses también. Y espero no tardar en ir a ver a mis chicos y a ver a las mujeres de ahí, a los críos, esa otra familia que os cuento.
Tienes tiempo de ver ahora desde otra perspectiva el mundo, ¿no te parece? Porque cuando estás currando y tal, estás en tus movidas, en tus historias, pero la visión que puedes tener cuando estás más relajada y tienes más tiempo para observar y leer y tal, ¿no crees tú que nos cambia mucho la visión que tenemos en general?
Sí, absolutamente, y más en un trabajo como el que yo tenía. Porque el informativo de las 8 de la tarde significa que desde las 8 de la mañana, si no antes, tú ya estás conectado a la actualidad.
Claro.
Aunque solo la tengas de fondo, aunque tengas el programa X puesto en la radio, en la tele, en casa, pero tu cabeza ya está como centrada en eso, vas corriendo a todas partes y de repente ahora es qué cantidad de cosas hermosas hay y qué cantidad de cosas puedo hacer y qué cantidad de gente interesante a la que escuchar más allá de los 4 temas que monopolizan la actualidad.
Efectivamente.
¿Cómo cambia la vida cuando te dan un poquito de tiempo para tomar ahí un poquito de aire y seguir empujando, casi nada?
Sí, pero eso debería ser una receta por la seguridad social.
Tampoco hay que informarse demasiado porque entonces te traumatizas,
Te iba a decir, vete con cuidado, a ver si ahora te vas a sobrealimentar de eso.
No, lo tengo bastante bien dosificado,
Bueno, me parece bien. Pues escucha, te vamos a dejar tranquila. Tú ya a tus cositas hoy, con calma, ya, ¿no? Has despejado un poco.
No, mira, me voy a una comida muy interesante. Con un posible proyecto. Ya no cuento más porque esas no hay que contarlas.
Qué guay. Pero ¿un proyecto aquí o me estás hablando de un proyecto lejos?
Bueno, digamos que es un proyecto que me llevaría a viajar.
Para
luego poder hacer lo que a mí me gusta, que es contar. Contar historias.
Vale. Muy bien.
Escucha,
no sé dónde, ni cuándo, ni cómo, pero oye, igual es en ser aventureros, no lo sé.
Vale. Oye, nosotros...
¿sabes? Sería fantástico, ¿eh?
Tienes una vida aquí, o sea que ya lo sabes. Que, por cierto, ¿sigues volando como siempre cuando viajas de noche y tal?
Sí.
Vale. ¿Lo cuento? No lo cuento, ¿no? Mejor que no.
Puedes contarlo. Si lo has ido contando por ahí, si ya he ido a la tele,
que es tu mote ya.
Y una persona que tú y yo conocemos, nuestra amiga Chelo, me lo dijo.
Claro,
dice, oye,
pijamitas.
Y da el mote y digo, pero bueno.
Pijamitas, claro. Bueno, a Chris Saavedra, nosotros, tanto Ángel como Raúl Ruiz, que viajó también a África y tal, nos dejó alucinado porque teníamos vuelos nocturnos y entonces Cris Saavedra se ponía el pijama para dormir en el avión. Y decíamos,
no es verdad, pero, no era un pijama, era un chándal.
Era un chándal. Ah, bueno, sí, ¿a eso le llamas tu chándal?
Sí, era un chándal. Es lo más en los outfits, ahora mismo, el pantalón pijamero, o sea, por favor, sí. Ponseti.
Madre mía, total, que desde aquel día, si alguien, si alguien encuentra y se encuentra con Cris por el monte, por la playa, por tal, le pueda llamar a grito de pijamita, gira la cara y contesta.
¿Sabes qué foto recuerdo tuya, Cris? No sé si será esa la que dices tú, pero hay una que estás tú sentada allí cuando estaban jugando el partido de fútbol estos chicos que eran malísimos, por cierto. Y tú estabas con rodeada de niños que estabas contando, hay unas historias y están todos a tu alrededor. Digo, mira, la reina de África, ahí está.
Sí, señora.
Estaba en mi mundo, con mi gente. Efectivamente. Yo, con mi gente.
Qué bárbaro. Un beso enorme, Cris. Cuídate mucho y gracias por acompañarnos un rato en Ser Aventureros.
Oye, una cosita para terminar, Ponte.
Claro, dime.
Que siempre es un lujazo charlar contigo, pero esto me gusta que lo escuchen tus oyentes. Tú tienes la pócima mágica de la vida, y la pócima mágica de la vida es hacer reír. Eres una de las personas con las que yo más me río y todo el mundo que te rodea.
Yo no, yo no me río nada con él.
Esa pócima es el bálsamo que cura todas las heridas, Ponseti, sí. Querido.
Cris, el sobre ya te lo hago llegar a casa, no te preocupes. Positivo. Te quiero mucho.
Oye, Cris, anímate.
Lo has hecho perfecto.
Anímate y vente con nosotros.
Claro, vente a un viaje, hombre, te tienes que venir a uno con Ser Aventureros.
Tengo tiempo, ahora tengo tiempo, cuando
pues
queráis, chavales.
Te pasaremos la propuesta y tal, siempre y cuando vayas con pijama en los vuelos.
Hombre, no lo dudes, aquí esperando esa para meterlo en la maleta. Llamando.
Madre mía, qué cara toda la gente del vuelo, flipaban con ella. Un beso enorme, Saavedra.
Un beso, chicos.
Un beso, chao.
Seguimos.
Un besazo, chao.
Ser Historia con Nacho Ares.
Vamos a hablar del Papa Luna, vamos a viajar a ese momento a caballo entre el siglo XIV y el siglo XV.
Dio origen a una frase, ¿no?, que se ha reiterado a muchísima gente, el permanecer en tus trece, que se caracterizó por ser una persona muy inteligente, muy contumaz, muy cabezota, que vivió una época convulsa, protagonizar el gran cisma de Occidente, ¿no?, donde por una parte Roma y los estados italianos disputaban quién tenía que ser el Papa y por otra parte el Reino de Francia quería el suyo, pues es lo que hizo que durante un tiempo hubiera dos papas, incluso hubiera tres papas también.
Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos?
Sí, es demasiado largo.
No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo.
A ver, Chema, ¿dónde nos llevas hoy? Si nos llevas, ¿por dónde viajamos? ¿No viajamos? ¿Qué? Sorpréndenos.
Bueno, pues os voy a llevar de nuevo a Vietnam.
Ah, mira, ¿vale? Qué bien.
Si os parece, porque...
Me parece bien. Le diré a Chumi que me busque el Good Morning Vietnam para saludarte.
A mí no me parece bien, pero como el que manda es el director y le parece bien, pues ya está, ¿no?
Mira, sí, bueno, Chema, somos... por fin Ángel ha entendido quién manda aquí, tío.
Aquí, claro, eso es. Aquí somos tres, él manda en general y yo mando en mi sección, así que me parece
claro,
que tiene poco. Pues os voy a llevar a Vietnam de nuevo, porque como sabéis estuve hace unas semanas por allá.
Sí.
Y os voy a llevar a la ciudad de Ho Chi Minh.
Ah, qué bueno.
Y a la antigua Saigón.
Sí.
A mí cuando viajo los museos no es algo que me interese muy especialmente, pero en Ho Chi Minh hay uno.
Escucha, ningún tipo de museo, ¿no te mola a veces? Porque, por ejemplo, Guatemala tiene rincones a nivel museo, digo. Interesantes, o tampoco, no te...
No, en Guatemala no hay...
Bueno, hay
así
unos
ningún museo.
Bueno, hay unos museitos ahí.
Sí, hay
te enseñan cacharrería y tal.
Y tumba, bueno, y la tumba famosa de... No me acuerdo cómo se llama ahora, pero sí.
No, yo tampoco voy a entrar en un debate en esto, pero bueno, cositas tienen.
Bueno, Guatemala,
¿y qué pasa? Déjame arreglar esto,
¿Qué pasa de Ho Chi Minh?
A ver, estamos en Ho Chi Minh, el museo.
Eso es. Pues de forma excepcional, pues fui a un museo en Ho Chi Minh porque había oído que, bueno, que el museo de la guerra,
claro,
era un sitio verdaderamente excepcional. Y bueno, venga, vamos a verlo. Y es muy interesante porque es verdad que es un lugar excepcional porque es la visión de la guerra, pero de los vietnamitas. La guerra vista desde la perspectiva vietnamita. Las pelis americanas nos han mostrado el conflicto desde su punto de vista, claro, incluso las mejores, las que son menos épicas y más críticas, los hacen desde el punto de vista americano. Es el horror que sufren, es el horror de los soldados, el de la sociedad americana. Los vietnamitas son solo parte del decorado. Incluso, bueno, pues por ejemplo, las que son para mí las tres mejores películas americanas sobre Vietnam, que son Apocalypse Now, Platón o La Chaqueta Metálica.
Bien, te las compro las tres.
Sí.
Pues una habla de la locura, que es Apocalypse Now, pero es la locura de los norteamericanos. Sí, sí. Otra habla, Platoon, habla de los conflictos morales y tal, pero es el conflicto moral, sí, de los soldados y los oficiales norteamericanos. Y La Chaqueta Metálica, pues te vuelve a hablar de la parte más oscura de la guerra, pero la parte más oscura vista de nuevo desde el punto de vista americano. Bueno, pues el museo, de repente, ves, en mi caso, por primera vez, y de una manera apabullante, la guerra desde el punto de vista vietnamita. Y lo hace de una manera muy, muy original, porque lo hace a través de las fotografías de reporteros de guerra y fotoperiodistas internacionales que cubrieron el conflicto de Vietnam. Y estas fotografías fueron en realidad cruciales para romper la barrera y la censura que cayó sobre el conflicto, ¿no? Y fueron la causa fundamental de que la opinión pública internacional, especialmente en Estados Unidos, se concienciasen. Pues lo que hacen en el museo es un recorrido sobre todas estas fotografías de fotógrafos vietnamitas y fotógrafos internacionales. Y hay tres fotografías que creo que muestran con precisión esto que estamos hablando. Una de ellas es la niña del Nepal, que la recordará, imagino, que es la foto de un fotógrafo vietnamita.
Por cierto, el fotógrafo que decía que era el autor no era el autor, que era otro.
Era otro, sí, sí.
El fotógrafo es un vietnamita.
Efectivamente, exacto.
Que trabajaba para AP, para Associated Press. La foto está allí en el museo, y es la imagen, bueno, ganó un premio Pulitzer. Y lo que se ve es a una niña de 9 años corriendo desnuda por una carretera, gritando de dolor, y después de que su aldea fuese bombardeada con napalm, ¿no? Y luego, como curiosidad, decir que después de hacer la foto, el fotógrafo, que ya que estamos, vamos a decir el nombre, que se llamaba Nick Wood, tomó a la niña y fue el que la llevó al hospital, porque a veces hay ese dilema, ¿no? Del fotógrafo mientras estaba haciendo la foto, no, bueno, pues este hizo la foto, pero luego lo que se llevó fue a la niña al hospital para que la atendiesen de las quemaduras. Luego la segunda foto, de la que yo quiero hablar, es de la... Estoy hablando de fotos icónicas que todo el mundo conoce, porque allí hay miles de fotos buenísimas, ¿no? Y, perdón. Y la siguiente foto es la ejecución de Saigon, que es un fotógrafo estadounidense, también de AP, que se llama Eddie Adams. Pues hizo una fotografía que también ganó el premio Pulitzer, en la que congeló el instante exacto en el que un general de Vietnam del Sur, que trabajaban para los americanos, o los americanos trabajaban para ellos, como queramos verlo, ejecutaba a quemarropa a un presunto guerrillero del Vietcong. Imagino que os acordaréis de esa foto.
Sí. Pero Chema, si me permites una cosita, sí, fíjate lo que estás contando, ¿no? Una foto mítica, icónica y tal, y sin embargo esa imagen hoy en día se está viendo permanentemente y ya no impresiona a nadie. En ese momento esa foto y después ha sido brutal, pero es que ahora ves ejecuciones ya y la gente ya como una cosa normal se ve.
Con lo cual es la demostración de lo que empezamos el programa. Estamos,
perdona la interrupción, Chema.
Listo, no, que va, todo lo contrario, porque además está la sección de hoy te impele directamente, ¿no? Entonces, y la tercera, que en realidad no es una foto, sino muchas fotos, porque hay una zona especialmente dedicada a las consecuencias de la gente naranja. Me imagino que la gente naranja, os acordáis lo que
sí,
es, que
sí,
es.
Sí, para sí, matar pues, la vegetación, un producto químico que utilizaban las tropas norteamericanas.
Eso es. Y pues la gente era un potente herbicida. Y para eliminar, pues eliminaban toda la cobertura vegetal y cultivos. Y como consecuencia de eso, pues miles y miles de vietnamitas sufrieron las consecuencias hasta nuestros días, con graves malformaciones, discapacidades severas, enfermedades. Y esas fotos que están en el museo, pues te golpean con la realidad de las consecuencias de la gente naranja. Sí, bueno, sí, un país, Vietnam y una zona, no solamente Vietnam, Laos, Camboya, los países de alrededor, como quedaron absolutamente durante décadas inundados de material bélico, y cómo han vivido las consecuencias hasta nuestros días. Ya están saliendo, el sudeste asiático en estos momentos pues es uno de los grandes motores de la economía mundial, no exageramos al decir eso. Pero vivieron unas décadas después de la guerra brutales. Y ese museo es, yo creo que es imprescindible para cualquiera que quiera conocer la otra cara de la moneda.
Pues te lo compramos totalmente. No te muevas de ahí, que seguimos, que tenemos más historias en Ser Aventureros.
El humor está en la SER.
A ver la anécdota de un abuelo que le dijeron venga en ayunas, sí, al hospital, y le apuntaron en un papel tan solo una o dos galletas, y el abuelo entendió 102 galletas.
¡Oh, no! ¡No!
Y llegó llorando el hombre, dijo solo he llegado hasta las 60 y tantos, no podía.
Oh. Cadena SER, la radio con mejor humor.
¿Diga? No. No, está en casa. Muy bien, yo se lo diré. Adiós. ¿Era para usted?
Lo siento, no estoy en casa. Quería tener una conversación con usted. Escúcheme bien. Deje ese ridículo puesto de cacahuetes y le doy un buen empleo en el gobierno.
Walk through the city like stupid people do. A million faces, but all I'm seeing is you. I'm stopping strangers and telling them your name. Convincing haters, one day they'll feel the same.
Uno de los amigos de Ser Aventureros, de los que nos acompañó en la quebrantahuesos, no este año, sino hace ya unos años, que es ni más ni menos que Dani. Bueno, pues Dani... Ha montado un lío, pero la mar de divertido. Daniel Gómez se le ha ocurrido que puede hacer una ruta en bici, una cosa que llaman bikepacking, que recorre dos comarcas. Puedes hacerte un recorrido largo, pero también un par de bucles más cortos. Te lo va a explicar él, no ¿sí? Me mires con cara de susto. ¡Hola, Dani! ¿Cómo estás?
Aquí liados con el proyecto este.
¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo es este proyecto? ¿Estás bien? Te has recuperado, ¿no? 3 o 4 años después de la quebrantahuesos, ¿eh? ¿No? Ya estás recuperado del todo.
Sí, me he metido entre pecho y espalda otras rutas también de ese nivel o más. O sea que, bueno, la cosa es ir metiéndose en desafíos y también desafíos como estos que, aunque se hacen a base de pedalear, también se hacen con muchas horas sentado delante del ordenador, mirando mapas, mirando...
Pero a ver, cuéntame una cosa. ¿De dónde salimos? ¿A dónde vamos? ¿Vamos en mountain bike? ¿Y qué dos comarcas son las que nos hacemos?
Mira, esta iniciativa recorre dos comarcas del norte de la provincia de Teruel, que son las cuencas mineras y Andorra Sierra de Arcos. De hecho, estas dos comarcas son las comarcas mineras de Teruel por excelencia, ¿vale?
Sí.
Entonces, pues bueno, salen de la capital de la comarca de cuencas mineras, que es en Utrillas, aunque en realidad podría ser de cualquier otro sitio, porque tengo los tracks a disposición de la gente también para que se los baje. Y entonces, pues bueno, la idea es recorrer, pues bueno, todos aquellos parajes, paisajes. Son unas comarcas, además, que desde el punto de vista geológico son muy, muy, muy interesantes. Hay simas, cañones, luego también hay pinturas rupestres, en fin, luego los pueblos que también tienen su encanto. Y bueno, la idea era hacer un recorrido que pasase por todos los sitios interesantes de la zona. Y bueno, al final pues me ha salido un recorrido de casi 480 kilómetros que recorre esas dos comarcas. y que, como dices, pues bueno, también he puesto a disposición de la gente pues algunos recorridos más cortos para hacerlo en un fin de semana a lo mejor. Y bueno, la idea es dar a conocer unas comarcas que, como suele pasar en la provincia de Teruel, bueno, pues que está afectada por la despoblación, un poquito abandonadas, y bueno, para que la gente las conozca. La verdad es que son sitios en los que hay una cierta oferta de turística, de restauración, de alojamiento, y bueno, también teniendo en cuenta que muchos de los aficionados al bikepacking les gusta hacer bivac, o sea que les gusta dormir por ahí en medio del campo. O sea que yo he intentado hacer una guía también de servicios y dar ideas para que desde el más friki que se la va a hacer sin parar non-stop hasta los que quieren hacerla en una semana tranquilamente y teniendo tiempo para ver cosas y hacer un poco de turismo, pueden disfrutar de esta ruta, de la Corraliza, tanto si vas en plan súper deportivo como si vas en plan muy de turismo tranquilo.
¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden encontrar todo el trabajo que estás haciendo?
Pues mira, esto lo podéis encontrar en una página web que he creado que se llama lacorraliza.org.
Y ahí encuentran toda la ruta y todas las rutas que quieran y las opciones. Exacto. Que tienen. Y en caso de emergencia te llaman, ¿o cómo es eso?
Espero que no. No. La verdad es que me ha contactado ya gente a través de los formularios que tengo en la página web y luego también una cuenta de Instagram que se llama también La Corraliza. Pues bueno, gente que ya está empezando a preparar su viaje, quizás ahora no, que empezamos ya, pues bueno, una temporada un poquito más baja para estas cosas del ciclismo, porque bueno, pues que hace frío, hay menos horas de sol para pedalear y tal, pero bueno, ya hay gente que preguntándome por cosas y tal, y bueno, pues estos fenómenos, digamos, yo me inspiro mucho también en Montañas Vacías, que es otro proyecto que es originario de Teruel, y que es poner a disposición de la gente toda esa información, y luego la verdad es que es una cosa que una vez que tú la creas, pues como que se te escapa un poco de las manos, ¿no? La gente la hace suya y bueno, eso es lo que tengo ganas, ¿no? Que la gente empiece a recorrer la ruta y que les guste, que es mi mayor ilusión, es que la gente después de realizar esta ruta, pues se lleve un recuerdo y haya descubierto unas comarcas y unos paisajes que bueno, que están un poquito abandonados de la mano de Dios, pero que están ahí, y que la gente que los conocemos más, porque bueno, tenemos relación con el territorio, pues la verdad es que los amamos profundamente.
Dani, cuídate mucho, es un placer, muchos éxitos, ya buscar La Corraliza y ahí ya veréis a Daniel Gómez trabajando como Dios manda. Todo lo que aprendió con nosotros pedaleando en el equipo de Ser Aventureros lo ha trasladado y le hará triunfar en la vida sin ninguna duda. Un beso enorme, Dani, gracias.
Gracias.
Nos vamos a París, venga. Esto es un atraco. En la parte final del programa no estaba previsto esto, pero Ángel Colina me ha dicho: pero si ha venido tu sobrino de Francia. Y digo, sí, está Max. Hola, Max, ¿cómo estás?
Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
Gracias por el atraco. ¿Qué quieres preguntarle a Max sobre
Max,
París?
No, me has dicho que vive en París. Digo, dile que venga para acá, que yo estaba allí 12 años, así intercambiamos un poco, que me ponga al día de cómo está París.
Escucha, pues pregúntale lo que quieras. Yo llevo hablando las últimas 24 horas de París con él.
Sí.
Y creo que piensa mucho como tú. Porque él, por ejemplo, ha vivido en uno de los barrios más complicados de París durante 3 años. Sí. ¿Dónde viviste?
En Saint-Denis.
Ah, Saint-Denis, sí. Donde robaron a los seguidores de la final. En el Stade
de France, sí.
Pues
sí,
escucha, France, pero hay que vivir ahí.
Sí. Bueno, hay que él te puede contar. No todo es tan terrible, sí. Di la verdad.
Bueno,
sí.
No.
Depende.
Efectivamente.
Depende de qué, Max.
Él no lo puede contar.
De dónde estés.
Hombre, tú estabas en una zona
La más chunga de Saint-Denis. Sí, la del centro.
¿Cómo llegas a ir a vivir? Yo como parte de tu familia lo sé, pero los oyentes no. ¿Cómo llegas a vivir?
Esa es una buena pregunta esa, sí.
Llegué en 2019 y fui ahí porque no costaba nada el alquiler. Fue la de la zona, ¿sí?, donde menos costaba la vivienda.
Sí. ¿Cuánto pagabas?
200 al mes, que eso en euros. París...
¿200 pero por un apartamento o
no,
por
era un pisillo de...
un estudio.
Nada, es un estudio, ajá, exacto. Ajá. Y fue por eso, porque no pagaba casi nada.
Claro, nos tenía toda la familia. Toda la familia con el corazón encogido.
Haberle pedido dinero a tu tío.
Sí, hombre. Tú no des ideas.
Nunca.
¿Y qué te iba a decir? ¿Y tuviste problemas en algún momento?
Yo no, porque soy alto, soy un chico y no, yo no. Eso sí, yo veía.
Se ve.
No, lo veía, sí.
Y bueno, ¿y París cómo está París? Porque, bueno, estos días habéis vivido el 13, el décimo aniversario, ¿no?, de Bataclan,
especial,
y todo
sí,
eso.
Sí.
Ha sido un
ambiente
poco...
extraño.
Sí.
Sí, sí. Sí, los 10 años del Bataclan, que fue una locura, un drama total para el país.
Sí.
Y sí, 10 años ya. Sí, fue un momento especial.
¿Y tu vida cotidiana allí qué tal?
El día a día.
El día a día.
Yo
sí.
bien.
Este trabaja en medios también, que lo sepas.
Sí.
No, se le nota, se expresa bien, sí.
En Telefran, sí.
O sea, se le ve cómodo con el micrófono.
Sí. En TF1, no, es que es su medio TF1? Natural, claro.
Ah, bueno.
Sí,
con 27
bien.
Años ahí le tienes al chaval.
Sí. Yo escucho mucho Franz Van Katter aquí.
Franz Van Katter, sí.
Porque a nivel de política internacional, tú
que lo conoces. Los oyentes deben estar alucinando con vosotros dos ahora.
Los oyentes pueden conectar Franz Van Katter, porque también está en español.
Estarán matándose por ver.
Pues es un canal, sí, el que quiere enterarse de política internacional,
sí, está muy bien.
Es muy bueno.
Sí.
Pero escucha, te voy a decir dos cosas. Mira, déjame hacerle un par de preguntas ahí de familia a familia. ¿Cómo está Madrid contra París? Y Barcelona, porque tú estás aquí en Barcelona.
¿En qué sentido, Ponseti?
En cómo está la ciudad, en general.
Ah, en general.
Seguridad, limpieza.
Mejor Madrid.
Sí.
En limpieza, en seguridad y...
¿En limpieza también?
Sí.
Que París
está muy limpio Madrid.
Yo cuando vivía en París, de verdad, era una ciudad muy limpia. Yo te hablo, te hablo de los años 80...
Hoy cada vez menos.
90. De los 70 hasta los 90.
A día
luego
de hoy,
ya creo que ha ido para hacia abajo.
Ha caído en picado.
Sí.
Y
sí,
luego,
sí,
por ejemplo, vienen las fiestas de Navidad y es algo que ayer hablábamos, ya tanto en Barcelona como aquí estamos viendo las luces, hay un montón de símbolos, de emblemas, pero... la situación de Francia, que tú y yo lo hemos hablado también, Ángel, de inmigración, ha cambiado totalmente el paisaje. Ya no es la Navidad como tal, ¿no? ¿Qué celebráis ahora?
Nada, la fiesta de fin d'année, de año.
¿No celebráis Noel allí?
No.
Para no ofender.
Ah, exacto, para no. Sí. Han llegado a ese punto ya.
Sí, es un país laico al 100%.
Lo que sí, por ejemplo, en la zona donde yo vivo aquí, cerca del Pirulí, aquí en Madrid, para que la gente se sitúe, y en esa zona ha venido muchísimos franceses a vivir. Han venido a vivir a España. No solamente ahí, ¿no? En general, ¿no? Tú tendrás información de eso también, supongo.
Como ya están hartos ya de Francia, pues muchos se van acá a España.
Pueden trabajar desde aquí, ¿no?
Sí,
también,
exacto.
Efectivamente.
Es un país mucho más tranquilo, seguro y limpio.
Bueno, pues,
¿qué te parece mi sobrí?
Pues porque me da pena, pero
con,
no,
con
me parece...
años el chaval, ¿qué?
En Tezán, bueno, me parece un éxito, estar ahí. Ahora, te digo una cosa.
Me temo que no va a volver.
Lo que pasa es que...
No, se lo confirmo, no.
Currar ahí...
No. De momento, no.
De vacaciones.
Y trabajar allí, ¿qué tal? ¿Muchos problemas?
No,
¿Facilidades?
Todo facilidades, todo. Tanto en sueldo, condiciones, todo es mucho más fácil que en España.
Bueno, pues nada.
En fin, lo único que hicimos bien con el chaval es que estudiara en el liceo francés. Y nos ha salido estupendo.
Merci por mí.
Lo vamos a dejar aquí. Gracias, Max. Un placer que estés en Ser Aventureros y por el atraco de la familia que te acabo de hacer. Es culpa de Ángel Colina.
Yo encantado.
Un beso, Chema.
Un abrazo.
Un beso,
chao,
Ángel Colina.
A todos.
Amenazamos con volver la próxima semana. Sed felices. Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.